presa a Leopoldo, la que metió presa a Daniel Ceballos, la que persiguió a buena parte del estamento político de Venezuela. Pero fíjese que hoy Julio es la única que ha levantado su voz y que podía levantarla para hablar de la ilegalidad de ese Tribunal Supremo de Justicia, la ilegalidad de la constituyente, y la propia oposición venezolana también le ha dado su respaldo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante mantener ese respaldo a la fiscal. Lo está haciendo la oposición, lo estamos haciendo desde fuera. No vemos, es muy difícil, ya la Asamblea Nacional ha dicho que cualquier decisión que se tome sobre la fiscal tiene que pasar por la Asamblea Nacional, y la Asamblea en este momento la va a respaldar, Julio.
Señor presidente, pues vamos a ver qué dice hoy la Organización de Estados Americanos ante este nuevo hecho, después de esa frustrada votación. Y bueno, pues cuéntenos un poquito, ya que estamos ahí en la Plaza de San Pedro, que usted ya salió de seguir dando la batalla por Venezuela con ni más ni menos que Monseñor Parolín. Pero cuéntenos un poquito la cosa con el expresidente Uribe. ¿Eso es exploratorio? ¿Ya hay unas reglas de juego? ¿En qué va la cosa?
A ver, Julio, hace más o menos 2 meses, en un viaje que hice yo a Medellín, hablé con el presidente Uribe sobre esta posibilidad de que hiciéramos una coalición para buscar una fórmula única para las elecciones del 2018. Y la idea de lo que hemos discutido con el presidente Uribe, Julio, es que fijemos precisamente unas reglas de juego para que todos los candidatos que quieran estar en esta coalición tengan la absoluta seguridad y transparencia en las reglas de juego. Y por eso quedamos con el presidente, yo tuve la oportunidad de reunirme el miércoles pasado con el presidente Uribe, en que dijimos, nombremos unos compromisarios que nos recomienden a nosotros, Julio, cuáles son las reglas que debemos jugar, porque es que hay muchas reglas que están que se pueden poner en juego. Una de ellas, si hacemos una consulta en el mes de octubre o noviembre, que lo permite la registraduría, si hacemos una encuesta, si vamos a primera vuelta o si vamos a parlamentarias en unas primarias. En fin, lo que tenemos que buscar es cuáles son las normas que nos benefician a nosotros como coalición, y esta coalición es el Centro Democrático, somos los conservadores independientes, vamos y estamos hablando con las víctimas, estamos hablando con los cristianos, somos los del no, en buena parte los que estamos reunidos.
¿Sí? Expresidente Pastrana, y si usted tuviera que darnos algunos nombres, sobre todo de los líderes del Partido Conservador que están de su lado, ¿cuáles serían? Porque, claro, uno tiene...
En este momento hay tres.
¿Quiénes son?
En este momento hay tres. Marta Lucía Ramírez, que lógicamente creo que ya va a jugar en las normas. El procurador sorpresivamente tomó una decisión, dice, por firmas. Por lo tanto, yo no sé si estaría dispuesto a abandonar las firmas y someterse a un proceso electoral de esta coalición. Y por último, hay otro aspirante, no he podido hablar con él, que es Weimar Delgado, dentro del Partido Conservador, que está aspirando, no sé si aspire a ser candidato del partido o si aspire a estar como partícipe en esta coalición.
Claro, pero entonces...
Aquí en este momento...
Pero vicepresidente, pero expresidente, entonces la realidad que hay es que... Por el momento usted llega es representando a Andrés Pastrana y le toca salir es a convencer a algunos conservadores a ver si se montan en este bus.
No, a ver, Andrés Pastrana llega con 3 millones de votos que pusimos en el plebiscito. Ese es el Partido Conservador Independiente. Nosotros no estamos buscando al partido, es lo contrario. Aquí somos 3 millones de colombianos que votamos conservadores el no, y esos 3 millones son los que están haciendo la coalición con el presidente Uribe. Así es que la hemos entendido. Y por eso estamos convocando también a los cristianos y estamos convocando a las víctimas. Aquí, como usted sabe, son 6,5 millones. Y como decimos en nuestro comunicado de ayer, aspiramos que esa fórmula gane la primera vuelta. Eso es lo que aspiramos nosotros.
Señor presidente, aprovechando esa escenografía que tiene usted de todas esas columnas, ese monumento emblemático en el final de la avenida bellísima que conecta a la plaza con la basílica, le quiero hacer una pregunta política que todo el mundo se hace. Ayer yo identifiqué, no lo ha dicho oficialmente Cambio Radical, yo identifiqué ayer la despedida de Germán Vargas con el gobierno. Ayer una columna de Luis Felipe Henao le canta la tabla al ministro Cristo diciendo que todo eso es una farsa, que el señor quedó de ministro en la sombra, que el señor es el responsable de un artículo que no se ha modificado y que lavaría la plata de las FARC. Bueno, usted, lo que usted ya sabe, pero que lo diga en AO, que lo escriba en la página editorial del Tiempo, lo repita en una entrevista aquí, no sé en qué otros medios, para mí es el final de la posibilidad de que el gobierno respalde la candidatura de Germán Vargas. ¿A usted le gustaría sentarse a hablar con Germán Vargas?
Es que Luis Felipe Henao sacó una columna contra qué ministro, es que no entendí.
Contra el ministro Cristo. Dice que el ministro Cristo continúa. El gran problema de la coalición posible Germán Vargas gobierno es que tendrían que salir unas personas que le han hecho la guerra a Germán Vargas, entre ellas el ministro Cristo. Lo que dice Henao, creo que es lo mismo que piensa Vargas, es que el ministro Cristo sigue de ministro en la sombra y lo responsabiliza del decreto perverso del lavado de activos de las FARC que no ha sido modificado, lo cual para mí es el rompimiento de la posibilidad de que el gobierno apoye a Vargas en las elecciones. Vargas ha quedado sin gobierno a partir de ayer, o a lo mejor él ya no quiere el gobierno. La pregunta es, ¿a usted le gustaría sentarse a hablar con Vargas y con Álvaro Uribe?
A ver, Julio, yo partiría de una base, porque usted sabe que en la campaña presidencial dijimos que Santos era Samper. Y toda esta explicación que usted está haciendo reafirma lo que yo dije, que Santos era Samper. El señor Cristo es especialista en este tipo de lavados. Usted sabe que el ministro Cristo fue el encargado precisamente de defender al presidente Samper cuando el proceso 8000, el encargado de salir a lavarle la cara al presidente Samper como jefe de comunicaciones era el ministro Cristo. Y esto es lo que está haciendo hoy. Ya vimos y ya se rumora que Cristo es el candidato de Samper, por lo tanto Santos y Samper son lo mismo. Eso es lo que estamos viviendo nosotros en este momento, y en eso tiene toda la razón Luis Felipe Henao escribirle esa carta. Es la especialidad de Cristo, y lo hemos conocido, reitero, con el proceso 8000, todo lo que sucedió con el cartel de Cali y ahora con todo lo que es el proceso con las FARC. Segundo, aquí lo importante, nosotros no hemos hablado con el presidente Uribe hasta ahora de este tema, porque claramente lo que hemos puesto y hemos invitado compromisarios para definir las reglas de juego para los candidatos del Centro Democrático, para los candidatos de este lado del Partido Conservador que quieran aspirar, darle unas reglas de juego claras y transparentes. El ministro, y en este caso el vicepresidente Vargas, pues claramente está representando y representa al gobierno. Durante muchos años pues fue su vicepresidente, estuvo trabajando directamente con el presidente Santos como ministro también, por lo tanto buena parte de Vargas representa la continuidad. Pero claro, de él depende también que tome esas decisiones de cómo y de qué forma quiere presentarse en el próximo proceso electoral.
Presidente, ¿qué va a pasar con esos conservadores que han apoyado todo este tiempo al presidente Juan Manuel Santos? Y se lo digo porque actualmente en la dirección del Partido Conservador está uno de estos parlamentarios santistas, que es Hernán Andrade. Si ellos deciden estar con otro candidato, entonces va a haber uno de la coalición de ustedes y otro conservador.
Sí, clarísimamente. Esa es la decisión que ellos van a tener que tomar. Aquí tenemos 3 millones de votos. Derrotamos a esos parlamentarios en las elecciones, en el plebiscito, y nosotros tendremos nuestro candidato.
Presidente, ¿y no es más fácil que en estas circunstancias pues usted rompa cobijas con el Partido Conservador y se vaya más bien al Centro Democrático como un líder importante, muy importante para el Centro Democrático, en lugar de seguir ahí tratando de sacarle gente al conservatismo?
No, es que yo creo que el conservador está de este lado. Nosotros somos 170 años de historia. El señor Andrade no representa al Partido Conservador, como usted sabe, representa la corrupción. Claramente, nosotros los conservadores de bien somos los que metimos los 3 millones de votos. Ese es el Partido Conservador. El Partido Conservador no es que el que está en este momento en las directivas. Y lo que claramente usted recuerda, que el senador Andrade y el senador Cepeda pidieron al Partido Conservador que votaran por el sí. Y metimos 6,5 millones de votos los del no. Los primeros derrotados con el no fue el Partido Conservador. Y eso fue lo que conllevó, Lucas, a que el plebiscito se perdiera. Porque el presidente Santos confió en que eran los parlamentarios, los conservadores, los que le ponían los votos. Cuando salimos nosotros, los conservadores debían hacer campaña, precisamente esos votos que el presidente Santos creía que tenía que eran los fundamentales para lograr el plebiscito, que eran los votos conservadores, estuvieron de este lado de la mesa, en la coalición que hicimos con el Centro Democrático, que hicimos con las víctimas y que hicimos nosotros con los cristianos. Esos votos son los que claramente le dieron el triunfo también al no en el plebiscito, y es lo que aspiramos nosotros, reitero, a que en primera vuelta podamos tener presidente y vicepresidente.
Presidente, una última pregunta. Usted... Sí, direccionaría, si usted fuera el estratega de su campaña hoy, dice, no, mire, en esta coalición vamos a hacer lo que diga Andrés Pastrana porque tiene experiencia, porque fue presidente y listo. Y Álvaro Uribe dice, hacemos lo que diga Andrés Pastrana. Andrés Pastrana recomendaría que el principal mensaje de campaña de ese nuevo candidato de la coalición fuera otra vez la paz, que fuera la lucha contra la corrupción o Venezuela.
Un tema distinto, Julio, la economía.
Okay.
Estamos viendo cómo el tema económico está afectando a los colombianos. Volvamos a la frase, recuerda usted de Bill Clinton, it's the economy, stupid. Yo le diría al próximo candidato presidencial, es la economía. Ese es el tema fundamental. Y de la mano, buena parte de la economía va de la lucha contra la corrupción. Fíjese, porque aquí en Colombia apenas estamos viendo la punta del iceberg en lo que es el tema de Odebrecht. Apenas están saliendo los primeros nombres. Hay que meterle diente, Julio, y yo creo que es muy importante el tema de reficar. Ahí es que reficar, se nos olvida que el canal de Panamá, que era la obra monumental más grande que existía en el mundo, se gastaron 6,000 millones de dólares, y reficar, Julio, vamos en 8,000 millones, es decir, más que el canal de Panamá, en una obra que cuando la presupuestamos nosotros en el COMPES, Julio, recomendamos la refinería de Cartagena, si mal no recuerdo, Julio, se calculaba entre 900 a 1.200 millones de dólares que podía costar la obra, y vamos 8 veces más. Es que ¿quién puede pensar que la refinería de Cartagena vale más que la obra monstruosa de ingeniería que fue el canal de Panamá, la ampliación del canal de Panamá? Ahí hay un tema importante. Estamos viendo lo que está sucediendo con el canal Isabel II también, que van a comenzar. Y todavía falta mucho de los temas de corrupción, todavía yo creo que apenas están saliendo, y ese es un tema que en todo caso también va a ser fundamental. Pero yo creo que, si usted me pregunta, Julio, como le estoy diciendo, en este momento el tema económico va a ser fundamental para el próximo gobierno. Este gobierno se ha reendeudado en lo que corresponde al gasto público. Están gastando, Julio, y esto se lo quería dejar a usted también, para que estén muy atentos, que lo que están esperando los parlamentarios ahora son las partidas que va a distribuir el gobierno para que puedan hacer sus campañas electorales. Los recursos que en este momento se están esperando con las partidas que se distribuyen entre los parlamentarios para el próximo proceso electoral, y por eso hay que estar muy atentos, porque son miles de millones de pesos que van a distribuir a los parlamentarios en partidas muy pequeñas, para que puedan hacer el próximo proceso electoral, como obras públicas que van a poner de la mano con los gobernadores sobre costos, y se van a quedar con buena parte de esos recursos.
Pues, presidente, muchas gracias. Esa precisión me parece interesante, porque yo no sé si usted comparta, la gente está un poquito ya cansada del tema de la paz, y yo creo que ningún candidato va a llegar a volver trizas el proceso de paz. Si usted gana, usted llegará a respetar el proceso de paz y a modificar lo que pueda, pero usted no va a volver a entregar las armas a las FARC para volver a la guerra, ¿no?
No, de ninguna forma. Mire, Julio, lo que pasa es que nosotros se lo dijimos al presidente cuando preciso que yo nunca le entendí. Fíjense que algunas de las recomendaciones que le hicimos fueron tomadas en cuenta, pero con el tema del narcotráfico no se tuvo en cuenta absolutamente nada. Con el tema de la justicia especial para la paz, nosotros hemos expuesto nuestras críticas. Yo creo que hay que hacer unos ajustes, ¿para qué? Para hacer una buena paz. No es posible que tengamos una paz que, como estamos viendo, no es una paz que ojalá fuera una paz duradera, perdurable, duradera, como queremos todos, pero estamos viendo que tiene complicaciones, y por eso yo creo que hay que hacer los ajustes, y a los primeros que debían interesarle esos ajustes es a la FARC, porque es garantizar la paz lo que estamos queriendo nosotros los de este lado de la mesa. ¿Y hay que hacer ajustes? Claro que hay que hacer ajustes. Y creemos que hay ajustes importantes en temas, reitero, la paz, en el tema de la justicia, especialmente en el tema del narcotráfico. ¿Cómo así, Julio, que la FARC sigue siendo el mayor cartel? Ustedes mismos ayer estaban contando, cuénteme, la FARC ahora, ¿cómo así que andan con viáticos en dólares, ¿eh? Para ir a las fiestas en Neiva, ¿eh? Ya no es en pesos, sino en dólares. ¿De dónde sacan esos recursos? Sabemos que el cartel de los soles subsiste, es por la FARC, y que en buena parte el presidente Maduro, el vicepresidente de Venezuela y Diosdado Cabello, que son, según los Estados Unidos, los jefes del cartel de la droga en Venezuela, por lo tanto nos afecta también a nosotros los colombianos. ¿Dónde están los recursos para pagarle a las víctimas? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuáles son sus rutas? En fin, nada de lo que nos ha dicho la FARC a nosotros, sino simplemente mantienen los recursos para el próximo proceso electoral.
Presidente, gracias por su tiempo. Qué pena interrumpirlo, pero Venezuela era muy importante por la reunión con Parolín, perdón, con Monseñor Parolín.
Muchas gracias.
Muy gentil. Y que Pongutá lo invite a un Campari soda ahí cerquita porque hace mucho calor.
Aquí le digo. Muchas gracias.
Gracias. Es Andrés Pastrana con la noticia política del día. Juan Pablo, interesante el tema del proceso de paz. Recuerde usted que en la coalición hay una voz muy importante que dijo que el proceso de paz había que volverlo trizas. Yo estoy viendo que tanto Álvaro Uribe como Andrés Pastrana pues tienen críticas al proceso de paz, pero no lo van a volver trizas. Van a intentar modificarlo.
Sí, pero además es muy interesante la manera en que se está planteando esta alianza entre los dos expresidentes y sus grupos políticos, sobre todo porque están esmirando la posibilidad de conformar una lista conjunta al Congreso de la República, lo cual podría consolidar pues una bancada muy importante tanto en Senado como en Cámara, y por supuesto la búsqueda de un candidato común para las elecciones presidenciales. Ahora, sí es particular, Julio, los nombres que nos da el expresidente Pastrana. ¿Por qué? Porque quedan con la impresión de que lo que van a salir es a pescar y a ver qué encuentran y quién se les monta en este bus. Porque recordemos que ya el exprocurador Ordóñez fue a presentar ante la registraduría el proceso de recolección de firmas para su candidatura. Mencionan también a Marta Lucía Ramírez, que sí, muy cercana al expresidente Pastrana, en fin.